Mañana bien. Manchester City Arsenal de ¿sí? Premier. La de situación Premier. Es que le saca 4 puntos, ¿no? El Arsenal al City, 4 sí, si con, no me equivoco.
4, pero con un partido más.
Por eso, que mañana le puede si gana el City depende de sí mismo.
Sí, bueno, en realidad depende de si le gana depende de sí mismo.
Por eso.
Supuesto, claro, ganando depende de sí mismo porque ya tendría un punto menos, pero un partido menos.
Claro.
Así que los dos dependen de sí mismos ahora mismo, ¿no? En la Premier. Yo veo mejor al City que al Arsenal, que está empezando a dar un poquito de sensación ya de fatiga, no tiene un gran banquillo, el City tiene un banquillo mucho mejor, mañana el campo del City.
Sí, le saca cinco, pero aún así seguiría dependiendo de sí mismo si gana mañana el City.
Sí, si no, gana mañana
es que tiene 2 partidos menos.
Claro. O sea, depende de sí mismo, claramente. O sea,
Dos menos.
O sea, depende sí o sí.
Sí. Depende sí o
vale.
sí.
Aunque
o sea,
si gana mañana.
La verdad es que si gana mañana tiene la liga prácticamente en el bolsillo, teniendo en cuenta cómo está el City. Pero ya digo, el Arsenal es que le falta banquillo y no está bien ni mucho menos.
Vale. Venga, yo creo que hay preguntas para.
Venga.
Para Maldini. Vamos con ellas.
Oye, Maldini, yo te quería hacer una pregunta sobre fútbol argentino, porque tengo dos compañeros de piso que son de allí, son de Argentina, y ¿sí? claro, los dos son hinchas de Boca, pero ha empezado ¿sí? tan mal la Liga Boca que no hacen más que decirme que va fatal, que River ha empezado muy, muy bien, pero que Boca no termina de dar con la tecla. ¿Qué le está pasando a Boca?
Bueno, primero que está jugando muy mal en el centro del campo, fundamentalmente. Y segundo, que acaba de cambiar de entrenador, acaba de llegar Almirón y las cosas no funcionan. En Copa Libertadores empató a 0 con Monagas en un partido horrible, acabó con 9. Y el otro día ganó de milagro a Deportivo Pereira de Colombia 2-1 en Libertadores. Ha encauzado un poquito el rumbo por ahí, pero le saca a River una distancia, vamos, tremenda en la liga.
Hola Maldini, ¿qué tal?
Hola.
Yo quería preguntarte, hace unos meses Ancelotti aseguraba que la final iba a ser Real Madrid-Milan. ¿En qué porcentaje crees tú que la final puede ser así, como la pronosticó Ancelotti hace unos meses?
Hombre, yo ya lo he dicho, doy favorito ligeramente para favorito al City contra el Madrid. Y el Milan quizá ligeramente favorito contra el Inter, pero ligeramente, o sea que no lo veo difícil, lo veo difícil,
o sea,
que justo sea esa final.
La final Madrid-Inter.
Madrid, sí, podría ser Madrid-Inter.
No, claro que podría ser, pero que digo que das favorito a los otros dos, pues te digo
sí,
yo.
Sí, o sea, la final Madrid-Inter, sí.
Vale,
o sea, doy favorito al Milan ligeramente, o sea, sería mi final sería City-Milan.
Por eso
City,
que va a ser Madrid-Inter. Última pregunta, venga.
Buenas, Maldini. Yo te quería preguntar por la segunda división inglesa, la Championship, sí. Por el Burnley, que acaba de. Bueno, ya está ascendido con Company dirigiéndolo. La pedazo de campaña que ha hecho y cómo lo ves en el futuro en la Premier, a qué pueden aspirar.
Pues hombre, yo creo que este primer año juega bien ese equipo, pero el primer año yo creo que tiene que aspirar a no descender y a partir de intentar crecer, porque es muy difícil el primer año mantenerte en la Premier, muy complicado.
Estamos con oyentes que están preocupados por el Burnley
y por
su próximo año en la Premier.
Es tremendo, ¿eh?
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, cracks. Chao.
Gracias. La última conexión y nos vamos.
Sí, volvemos a recordarlo. En el partidazo volvemos a entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, nosotros te ponemos un ejemplo. Hoy hemos visto que el Real Madrid gana la Almería el fin de semana con 4 o más goles, se paga a cuota 1.8. O sea que echa cuentas, una apuesta de 10 euros se pagaría 18 eurazos en William Hill. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1930. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Mañana a las 7 de la tarde, tiempo de juego. Después, a las 12, les esperamos en el partidazo. Tenemos una gran tarde-noche de radio. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una madrugada más. Esto que escuchas es la noche de COPE. Recogemos el testigo de nuestros compañeros del partidazo para inaugurar este miércoles 26 de abril. Hoy, fíjate, qué curioso, se celebra el Día de la Propiedad Intelectual. Sí, ahora más que nunca se hace necesario un día como este para darle a los creadores lo que se merecen. las gracias por hacernos disfrutar tanto con su trabajo. Y porque a veces su trabajo también nos hace la vida más fácil. Y más en estos tiempos hay que darles las gracias, porque muchas veces nos creemos que todo lo que está a nuestro alcance es gratis y está a nuestra disposición para cogerlo sin permiso. Podemos hablar de películas, de música, de libros, de lo que tú quieras, pero no. Detrás hay unos creadores y un tiempo invertido, además de dinero. Esta madrugada ponemos el foco en ellos, en su trabajo intelectual. Porque, ¿cuánto crees que cuesta hacer una película, por ejemplo, como la premiada a los Goya, Los Cinco Lobitos?
Todas esas vidas que no vives, no siempre perfectas, son ideales. En algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Lo que me recuerda.
Cinco Lobitos está dirigida por una mujer, Alauda Ruiz de Azúa. Y fíjate, este año, el Día de la Propiedad Intelectual, se le dedica a las mujeres. Cuando nos encontramos ante un producto, una canción o un cuadro o una herramienta digital excelente, nunca nos planteamos la cantidad de tiempo que se ha invertido hasta llegar a ella. Y en muchos casos, como te digo, ni pagamos tampoco. Entonces, ¿cómo consiguen subsistir? De todo esto vamos a hablar con las tres invitadas que tenemos esta noche en la noche de COPE. Tres grandes creadoras. La primera es Consuelo Sanfélix. Ha inventado una bandeja para los ordenadores. Nos va a contar cómo ha sido su primera experiencia con las patentes. También vamos a charlar con la soprano Pilar Jurado. Es otro de los grandes nombres de la música de nuestro país y ya nos hablará por qué momento se encuentra la propiedad intelectual femenina. Y cerraremos con Pilar Prados, que ha creado una empresa de inteligencia artificial y, por supuesto, también conlleva un trámite de autoría.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver, dejo yo el hito que te sale.
Y hablando de mujeres creativas, empezamos escuchando a Rosalía con este Pienso en tu vida que encontrábamos en su primer disco. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Hoy hemos preparado una noche muy musical, ¿no? No solo hablamos de creación o de propiedad intelectual, sino que la música va a tener mucho protagonismo durante las próximas 2 horas y media. Cuéntanos.
Bueno, esta noche tenemos una noche muy especial para todos aquellos melómanos del heavy metal. Y que nadie se me asuste. Sí, sí, esta madrugada vamos a pinchar en el tocadiscos de la noche de COPE con nuestro querido Fefe Franco, pues las mejores baladas heavies, ¿vale? Hoy no queremos expulsar a la gente de la sintonía de la cadena COPE. Vamos a poner esas canciones, esas baladas heavies que forman parte de la historia de la música. Y esta madrugada te preguntamos, ¿cuál es la canción romántica, la canción más romántica que has escuchado en tu vida? No hace falta que sea una balada heavy. Heavy puede ser una canción, pues, yo qué sé, de Adamo, de, yo qué sé, de Manolo Escobar, de Pimpinela, lo que quieras, ¿no? Esa es la pregunta.
Lo que ellos quieran, claro.
Claro, claro. Lo que te estamos pidiendo es eso. ¿Cuál es la canción más romántica que has escuchado en tu vida? Y sobre todo que nos cuentes a quién te recuerda y por qué te sigue emocionando, por qué te sigue moviendo las tripas. Eso es lo que te pedimos esta madrugada si quieres participar en la noche de COPE y esperamos que nos mandes tus notas de audio y tus mensajitos a través del WhatsApp de la noche de COPE 661-2015-12 o también a través, como siempre, de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
La vulneración de los derechos de propiedad intelectual, tanto en el ámbito físico como en Internet, es un delito, es ilícito, y permite la interposición, fíjate, de una demanda con el fin especialmente de indemnizar el daño causado. Tanto es así que está tipificada como delito en el Código Penal e incluso se castiga con penas de prisión y multas. Hablar de propiedad intelectual es un desafío hoy en día. Las buenas ideas nos gustan, nos sirven, pero ¿qué hay detrás del ingenio? ¿Cómo se orienta y organiza el trabajo creativo en torno a él? Todos estamos acostumbrados a pensar. Buscamos soluciones a problemas cotidianos y de esta manera se nos ocurren ideas estupendas de todo tipo. Para guardar cosas en la nevera, para gastar menos luz, para que nos dure más la ropa. Lo que no nos planteamos es que quizá nuestro invento casero pueda servirle a otros. Consuelo sí. Sí, pensó en esa posibilidad. Ella es médico de profesión, como usuaria de ordenador, encontraba inconvenientes relacionados muchas veces con el espacio, así que se puso manos a la obra. Consuelo Sanfélix, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Beatriz. Muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, bueno, lo primero de todo, feliz día, porque hoy es el día, como estamos contando, de la propiedad intelectual. Tú te dedicas profesionalmente a ser médico, pero harta de tener una carencia en tu día a día en el trabajo, tuviste una idea y has decidido optimizarla. Cuéntanos qué problema tenías.
Bueno, más que en mi trabajo, en mi ámbito doméstico, porque me encontraba pues con el problema de que en mi casa somos tres, cada uno con su portátil, y el portátil realmente en casa no tiene un lugar donde estar. Lo mismo está en el sofá, que te lo encuentras en la mesa, que... Entonces sí. Pensé que sería interesante pues desarrollar un sistema de bandejas apilables donde cada ordenador esté en su bandejita y al mismo tiempo que se pueda cargar con una ranurita detrás para que se pueda al mismo tiempo cargar el ordenador de manera que quede organizado. Pues igual que en nuestra casa tenemos pues un zapatero para los zapatos, un revistero para... pues un sistema para ordenar los ordenadores portátiles. Uh-huh. Esa es la idea que se me ocurrió. Surgió
¿Tú la has hecho? ¿La has construido para ti, por ejemplo, Consuelo?
Bueno, yo intento que estén lo más ordenados posibles en el despacho, porque yo tampoco soy partidario de que el ordenador esté en la habitación. Yo, para mí, la habitación tiene que ser un área de descanso, lejos de ondas electromagnéticas que puedan alterar esa autorreparación del cuerpo humano. Y los dejo en el despacho, pero como buenamente puedo, porque realmente no tenemos ese método para ordenarlos y para que estén organizados en la casa.
Pues fíjate que te hemos elegido y hemos querido conocerte, a ti y a tu idea, porque es la primera vez que tú te pones en contacto con el tema de la propiedad intelectual, el registro de patentes, todo esto es nuevo para ti. Así que cuéntanos cómo ha sido el proceso de este invento.
Bueno, pues tengo que decir que ha sido muy fácil gracias al club de inventores, porque yo tuve la idea... Y eso que un día de repente piensas, ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué no voy a tirar adelante con esta idea? Y indagando por internet encontré el club y entonces pues llamé y se puso Manuel al teléfono y me dijo, porque yo le dije, tengo una idea, y me dijo, pues es lo más importante. Y entonces pues me ha llevado de la mano, me mandó un escrito de confidencialidad donde yo le expliqué pues a grandes rasgos cuál era mi idea. Y su equipo técnico se encargó de convertir esa idea pues en un folleto de 15 folios, que la verdad es que me quedé impresionada con el trabajo que hicieron. Y ellos mismos se encargaron de, en mi nombre, llevarlo al registro de patentes. Con lo cual, hasta ahora, el proceso ha sido fácil gracias a su ayuda.
Qué bueno. A partir
de ahora viene la parte complicada, que es que una empresa se interese en el proyecto y lo quiera materializar, quiera invertir en ello, claro. Y vea una oportunidad de negocio. Esa yo creo que va a ser la parte más complicada. Pero hasta ahora ha sido fácil y la verdad es que gratificante.
No es tu única relación con la autoría, ¿verdad? También escribiste un cuento con un fin solidario. Sí. En este caso, ¿cómo fue la gestión?
Sí, bueno, en este caso fui yo la que fue personalmente a registro de propiedad intelectual de Valencia, porque yo soy de Valencia, antes de mandar el cuento, porque es un cuento infantil, y antes de mandarlo a las editoriales, pues una compañera amiga pues me recomendó que lo registrara para que tener los derechos de autor, ¿no? Para proteger mis derechos de autor. Así que pues lo registré y acto seguido pues me puse a indagar editoriales que aceptaban manuscritos, que no todas lo hacen. Y una de ellas me contestó y me dijo pues que estaba interesada en publicar el cuento. Pero claro, publicar el cuento, el autor tiene que invertir también en ese proyecto. Fue a cambio de pues yo comprar 300 ejemplares. Eso es de complicado, porque sobre el papel ves 300 ejemplares y te parece poca cosa. Pero yo recuerdo el día que descargaron 7 cajas de cuentos llenas. Sí. Al mismo tiempo era emocionante, pero era una sensación muy abrumadora. Pensé yo, ¿dónde me he metido? ¿Cómo voy a conseguir vender todos estos cuentos? ¿No? Pero bueno, gracias a la ayuda de amistades y familiares, pues los conseguimos. Porque
y
no
los vendiste.
Puedo decir que lo conseguí. Lo conseguimos entre muchos angelitos que me ayudaron y los vendimos, sí.
Pues Consuelo es una mujer curiosa, con empuje, nos ha contado su iniciación en el mundo de la propiedad intelectual, ha comprobado que es, asequible, aunque tiene también sus dificultades. Veremos con qué otros inventos nos puede sorprender en los próximos tiempos. Suerte y muchas gracias, Consuelo, que puedas llevar a cabo esa bandeja para los portátiles. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
El hecho de que este año la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual esté dedicada a la mujer no es casualidad. No es precisamente un sector femenino, apenas hay participación y por lo tanto no hay beneficios de autoría para ellas. Así que hemos invitado a Pilar Jurado. Ella es soprano, es creadora, lleva muchos años reivindicando este papel. Es también directora de orquesta, empresaria, por decir algo, porque se involucra en todo lo relacionado con la música de este país. De hecho, es autora de la primera ópera escrita por una mujer que se representó en el Teatro Real, La Hoja en Blanco. Pilar, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Bueno, decía que no hay muchas mujeres centradas en la propiedad intelectual y tú eres una excepción. ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, pues mi experiencia en la creación es que yo siempre me he sentido creadora desde que era muy pequeña. O sea, siempre he estado creando y entonces es verdad que las mujeres siempre tenemos ese síndrome del impostor, ¿no? Y mientras que muchos chicos con 16, 17, 18 años ya estaban escribiendo sus obras en SGAE, por ejemplo, yo tuve que ser realmente compositora prácticamente reconocida, premiada y demás para que empezase a sentir que tenía que denominarme o autodenominarme compositora y llevar mis obras a registrar y demás. Y yo creo que lo hice pues como ya como con 24, 25 años. Y por supuesto que ya tenía una larga creación de obras durante todos esos años y cosas estrenadas incluso en Radio Nacional y tal. Y sin embargo, no tenía ese concepto como de ser compositora como lo tenían otros con bastante menos profesión por delante.
Y Pilar, no me queda claro si es que hay poca autoría femenina, o si lo que ocurre es que no se registran las obras, o si lo que pasa es como lo que acabas de contar, que las mujeres sentimos el síndrome del impostor de manera más fuerte y arraigada que los hombres. Me imagino que en todo este tiempo lo habrás analizado, incluso te habrás autoevaluado tú.
Sí, lo que pasa es que es verdad que como yo venía de una familia que en la que nadie era músico y en la que no tenía una relación tan clara con este mundo, yo no me sentí tampoco limitada, simplemente pues bueno, que no tenía esa sensación de que realmente lo que yo estaba haciendo tenía un valor y que había que registrarlo y que había que tenerlo. Y cuando fui un poco consciente de que era así, era porque ya estaba metida hasta las trancas de Atlet y había hecho estrenos muy importantes. Yo creo que nos pasa un poco esto en general a las mujeres. Creo que hay muchas más mujeres creadoras que las que están registradas en las entidades de gestión. Afortunadamente, en las últimas décadas ha cambiado todo mucho. Yo creo que también trayectorias como la mía y la de tantas otras mujeres que han estado viviendo con más naturalidad todo este proceso ha hecho que las nuevas generaciones lo vean también con un poco de normalidad. Desafortunadamente, creo que estamos un poco en una recesión en los últimos años y eso está haciendo un poco también que las mujeres vuelvan otra vez a ser como más prudentes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tenemos que ser tan prudentes o imprudentes como los hombres, o sea, en función de lo que hacemos y lo que queremos hacer, pero sí es verdad que no tenemos esa sensación tanto o tan clara de que lo nuestro tiene un valor y tiene que ser reconocido también ese valor a nivel económico.
Y es singular porque casi la mitad de la población mundial está formada por mujeres. ¿Qué ocurre con el talento? ¿Dónde se pierde?
Pues el talento no se pierde, el único problema es que se reivindica menos que el de la parte masculina y encima ahora mismo pues estamos en un momento, yo creo que la propiedad intelectual vivió un momento muy 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 dramático cuando llegó toda esta difusión absoluta de nuestras obras a través de las plataformas y en las que la piratería, porque esto fue un poco bueno, robarnos realmente nuestro trabajo y no remunerarlo, ya que ello supuso una gran hecatombe para el mundo, especialmente el mundo musical y el cinematográfico. Y bueno, todos estos años ha habido que valorar cómo funcionar en ese universo nuevo que era Internet, cómo volver otra vez a hacer justo un espacio que se había creado con bastante injusticia para la creación. Y ahora volvemos a estar en un momento muy, muy, muy dramático. Toda esa parte de la inteligencia artificial que está formando ya, pues bueno, parte de nuestras vidas desde hace tiempo, y que ya desde uh-huh. hace también años estaba haciendo una incursión en el mundo de la creación y de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, sí. pues viene, yo creo, para crear una hecatombe bastante mayor que la que produjo en su momento Internet con la piratería.
Pues vamos a ver si encontramos el equilibrio con nuestra siguiente invitada, que precisamente ha creado una startup valenciana y trabaja en la gestión y automatización de documentos, también trabajando con la inteligencia artificial. Hoy hablamos de la propiedad intelectual. Es súper interesante esto que has dicho, ¿no? De cómo viene a transformarnos nuestra manera de entender el mundo y de crear. La incursión, bueno, lo llevamos hablando aquí ya, yo creo que 2 meses o 3, el chat GPT, la inteligencia artificial, nos empujará a reinventarnos, a buscar otras maneras, pero claro, en la transición es difícil y en la transición pues hay personas que se quedan, hay creadores que se quedan atrás y hay que ver cómo hacer ese tránsito, cómo se puede regular. Y en eso se está, desde distintos sectores, por supuesto el de la creación también. Pilar Jurado, un placer, soprano, directora de orquesta, creadora, artista. Gracias por la labor que realizas, tan poco conocida como es.
Quería simplemente comentarte una cosa que me preocupa mucho y que tiene que ver también con la mujer, ya que hablamos de propiedad intelectual y de mujer, y es que precisamente este mundo de la inteligencia artificial es como un nuevo universo, ¿no? Con nuevas reglas, con uh-huh. bueno, con unos algoritmos que están creados o coordinados o sistematizados por los programadores. Y ahí lo dejo, los programadores en un porcentaje muy, muy alto, un 90%+ son hombres. Así que cuidado con el mundo que se nos viene, porque a las mujeres volvemos otra vez a estar en territorio a reconquistar.
Pues nos va a tocar sacar pecho y sacar brazo también para seguir estando presentes. Pilar, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo.
Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. Muy buenos días, te propongo un plan. Soy impulsiva, pero me da igual. Conozco un sitio que te encantará.
Canciones, partituras, novelas, cuadros son el reflejo de la participación creativa femenina y de la reivindicación de su autoría. Pero la propiedad intelectual también contempla las marcas. Las empresas forman parte de ese talento del que hablaba antes. La innovación que últimamente ofrecen las herramientas relacionadas con la inteligencia artificial también se incluyen. Pilar Prados es CEO de la empresa Bonsell. Es una startup valenciana que trabaja la gestión y automatización de documentos y de contratos en la nube. Pilar, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Beatriz.
Bueno, lleváis 4 años con este proyecto activos. ¿Cómo habéis gestionado la autoría de vuestra empresa?
Pues sí, la verdad es que toda la protección de la propiedad intelectual e industrial es realmente muy, muy, muy importante. Nosotros cuando empezamos, sí que quizás por defecto de profesión, ¿no? Porque yo soy abogada, aunque ahora pues como empresaria, sí que diseñamos un plan de gestión, ¿no? De la IP, apoyados pues por expertos, ¿vale? En propiedad intelectual, justamente para proteger estos activos intangibles, ¿vale? Del negocio.
Uh-huh. Una vez que comenzó la gestación de la empresa, empezaste también paralelamente a la tramitación de la propiedad intelectual, se hizo posterior. Cuéntame cómo ha sido todo el proceso.
Sí, nosotros en nuestro caso en Bouncel tenemos hace ya, te diría, creo que 3 años que iniciamos todos los trámites y fue realmente ágil para obtener la marca de la Unión Europea. ¿Vale? Nuestra marca está protegida por la Unión Europea Y por ejemplo, ahora mismo ya con el propio desarrollo de negocio, estamos valorando hacer la extensión internacional en Latinoamérica, ¿vale? Al final, pues es donde nuestro negocio se dirige. Por otro lado, también, bueno, pues iniciamos también trámites de cara a proteger el código fuente, haciendo la inscripción del código fuente, ¿no? Del código de programación. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software en el registro de la propiedad intelectual. Y por la parte de inteligencia artificial, también como tenemos líneas de I+D propias, pues estamos justamente ahora realizando un análisis de estudio de patentabilidad. ¿Vale? De los algoritmos que hemos diseñado y que hemos implantado en nuestra solución.
Todo esto es algo muy nuevo, todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Claro, quizá para vosotros nos resulte extraño, pero para el común de los mortales sí. ¿Crees que otras empresas tienen claro todos los trámites que hay que seguir cuando se trata de defender la propiedad intelectual relacionada con la inteligencia artificial? ¿Con algoritmos como lo que estamos hablando hoy?
Sinceramente no. Sinceramente claro. No lo creo porque es algo que, a ver, es como siempre suele pasar, ¿no? O sea, la realidad va mucho más avanzada que el derecho y que la regulación. Y ahora mismo, es decir, la propia forma que está adoptando la inteligencia artificial es que está poniendo en entredicho incluso cuestiones de tratamiento de datos, de privacidad. Entonces ahora mismo la realidad y los avances tecnológicos van años luz de la regulación de la normativa. Queda mucho ahora mismo trabajo por delante, pero es realmente un momento increíble, ¿sabes? El que sí, estamos viviendo para los que nos dedicamos un poco a este sector.
¿Y te sientes mujer creadora hoy que celebramos el Día de la Propiedad Intelectual, este año dedicada especialmente a las mujeres? ¿Te identificas sí, como mujer creadora?
Sí, claro que sí, claro que sí. Yo, de hecho, estoy metida en como científica en la rama de ciencias sociales, ¿no? Porque al final nosotros innovamos dentro del sector jurídico, fíjate. Pero sí, yo me siento científica, innovadora, pese a que soy jurista, ¿no?, de profesión, así que sí.
Y además, como hablábamos con nuestra anterior invitada, con la soprano Pilar Jurado, entiendo que de las pocas, porque mujeres que se dedican a la creación dentro del ámbito de la inteligencia artificial, la innovación, pues pocas, ¿no? La programación, muy pocas.
Sí, la verdad es que sí, somos poquitas. A mí me hace especial ilusión que, mira, justamente un poco a colación de lo que nombras, que nos acaban de proponer como empresa beneficiaria de un programa que se llama Woman Tech EU, que justamente avala el carácter deep tech, ¿vale?, de nuestra solución, y son fondos a fondo, o sea, al final es un programa, ¿no?, de subvenciones a fondo perdido por parte de la Unión Europea, que es realmente muy importante, no tanto por la cuantía económica, porque estamos hablando de una subvención menor, de al final menos de 100.000 euros. Nosotros hemos recibido ya bastantes ayudas por parte de diferentes administraciones públicas, locales, autonómicas, nacionales y ahora también europeas, pero sí que es verdad que nos permite acceder, ¿no?, a programas de mayor envergadura. Entonces esto me hace especial ilusión por eso, ¿no?, por esa doble al final vertiente. Uno, el cada vez más crear estos referentes que son tan tan necesarios al final en nuestro campo, y luego por otro lado, oye, pues tener ese sello que realmente diga, es que lo que estáis haciendo en Bounce es realmente innovador, tiene una base tecnológica potente y además es hecho en España, en Europa, ¿no? Pues oye, es muy gratificante.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues si alguien se pregunta, entre las muchas cosas que hacen en Bousel, uno de los proyectos tiene que ver con la accesibilidad a los contratos. Muchas veces decimos, es que es imposible leerte este contrato, la letra pequeña, el lenguaje es demasiado enrevesado. Bueno, pues vosotros hacéis que los contratos se entiendan bien. El día en el que nos situemos delante de una solicitud pública, por ejemplo, cualquier beca de estudios o similar, lo entenderemos todo gracias al trabajo que está haciendo Pilar Prados y su equipo.
Ojalá. Ojalá. Ojalá lo vea pronto. Sí, efectivamente. Por ahí
y
vamos.
Lo podamos rellenar con mayor facilidad, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias también y feliz día. Buenas noches.
A vosotros. Gracias, Beatriz.
Solo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino.